El título del mensaje, prosperar o la prosperidad o prosperarás integralmente. Amén. Prosperarás integralmente, el título del mensaje. Si me acompaña, por favor, al libro de Tercera de Juan. Tercera de Juan. Vamos a leer un texto. Verso 1, si lo tiene, dígame. Dice la palabra del Señor, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Vamos a leer hasta ahí. Juan le está escribiendo a un hombre hospedador, un hombre al que él llama hijo, probablemente él le ganó para Cristo, este hombre se llama Gayo, y parece que era un hombre que estaba haciendo las cosas muy bien. Estaba hospedando, estaba ayudando, estaba conteniendo a personas que estaban de viaje por causa del Evangelio. Estaba dándoles asistencia, estaba guiándose fielmente, dándoles servicio, especialmente aún a aquellas personas desconocidas. Nosotros muchas veces ayudamos, pero tenemos más facilidad para ayudar a los que conocemos. Tenemos casi como una afinidad para ayudar a los familiares, a los que conocemos. Pero el amor de Cristo se nota mucho más intensamente cuando usted ayuda a un desconocido. Cuando usted está firmemente arraigado en Cristo, sirviendo por el nombre de Cristo a una gente que ni sabes quiénes son. Y Gayo era uno de estos. Esto quiere decir que su vida era una vida espiritual próspera. Desde el momento, como aquí él le llama hijo, desde el momento que él conoció el Evangelio, el verso 4 dice, me gozo porque veo que mis hijos andan en la verdad. Quiere decir que hubo un momento que este hombre nació para Cristo en el Evangelio y comenzó a crecer y prosperó en su vida. Entonces, él estaba sirviendo a Dios con todo lo que él era, con todo su amor, con todos sus bienes, porque estaba prestando su casa, sus alimentos, todo lo que él tenía, y lo estaba haciendo a una gente desconocida y estaba prosperando. Entonces, él dice, amado, yo deseo, es el deseo de su corazón, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Escuche bien, dice, en todas las cosas. No dice solamente en dinero, dice en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiere decir, veo que tu alma está prosperando. Porque los frutos que estás dando indican que tu alma está prosperando. De la manera que está prosperando tu alma y que escucho cosas buenas de ti, quiero también escuchar que te va bien en todas las cosas. Ese es el deseo que él tiene en su corazón. Y cuando usted se pregunta, ¿qué son todas las cosas? El Señor puso en mi corazón que este año es el año de la prosperidad y yo le agrego el año de la prosperidad integral para que sea más claro. Porque en nuestra cultura, cuando hablamos de prosperidad, la gente piensa solamente en dinero. De la misma manera que cuando usted habla de la palabra pecado, mucha gente automáticamente piensa en sexo. Pecado no es solamente sexo, de la manera que tampoco prosperidad es solamente dinero. Prosperar, hermanos, por definición, significa, hermanos, que nosotros estamos viviendo en un buen propósito, estamos viviendo en una buena, en un buen bienestar progresivo, en un bienestar progresivo, en un buen propósito, avanzando para mejor. Lo que no es así es decadencia. Muchas personas piensan que pueden vivir una vida estática y no una vida en decadencia si es que no están en una vida en prosperidad. Y déjeme decirle que eso es una mentira. Cualquier persona que no prospera es una persona en decadencia. ¿Sabe por qué? Porque el mundo avanza y usted se queda atrás. No existe tal cosa como que me quedo quieto y voy avanzando junto con los que prosperan. Porque del momento que usted deja de prosperar, usted pierde su condición de igualdad con los que estaban en su tiempo. Si dos hermanos, digamos nuestro hermano Carlos y yo, estamos en un mismo nivel espiritual según los ojos de Dios, no según los ojos de los hombres. Y el hermano comienza a buscar del Señor y empieza a prosperar y yo me quedo atrás, yo estoy en decadencia porque me estoy quedando atrás. No existe tal cosa como una posición neutral en donde me preservo por el tiempo. Si tú no estás avanzando, te estás quedando atrás, por lo tanto, no estás prosperando y por lo tanto, tu vida espiritual está en decadencia, porque debiendo de crecer, no estás creciendo. Dicho de otra manera, el buen árbol se conoce por los frutos. Un buen árbol debe de dar frutos. Un buen árbol que no da fruto, de momento que siendo buen árbol no da fruto, se transforma en un árbol malo. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Amén? Entonces, no me puedo quedar en una condición estática. La gente no comprende que en Cristo no es así. En Cristo es un movimiento continuo. Por ejemplo, dice la Escritura que hagamos, la regla de oro, que hagamos por los demás lo que nosotros queremos que hagan por nosotros. ¿Amén? Eso dice la Escritura, que hagas. Es una posición activa. El mundo dice, yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie. Es una posición pasiva. Yo no me meto con nadie, no hago nada por nadie, no le hago mal a nadie, pero tampoco le hago el bien. Entonces estoy pasivo, estoy inactivo, no estoy fructífero y no estoy prosperando en mi vida espiritual. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces es importante que entendamos que cuando acá Juan está hablándole a Gallo y está hablando acerca de su actividad en cuanto a la obra, en cuanto al amor que está mostrando, le dice, quiero que sigas creciendo en todo. La pregunta es, ¿en qué? Hay 5 áreas de prosperidad en la vida del cristiano y después de predicar este mensaje les voy a invitar que pase todo aquel que lo desee y vamos a orar para que el Señor le ayude. Vamos a pedirle al Señor que le fortalezca en todas esas 5 áreas. Las 5 áreas de las que voy a hablarles, la primera es la prosperidad espiritual. La inicial, usted la necesita. Sin prosperidad espiritual, usted está muerto y los muertos no prosperan. Los muertos se degradan. Un muerto, de momento que se muere, se pudre. Entonces, cuando una persona espiritualmente no tiene a Cristo, dice la Escritura, no digo yo, que está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, la primera prosperidad que una persona necesita es la prosperidad espiritual. De nada sirve ser un muerto próspero, porque hay muchísimos hombres y mujeres que no tienen a Cristo, y por estar ricos, prósperos materialmente y estar decadentes espiritualmente, se arruinan. Y si no, mire cuántos boxeadores hay que empiezan a pelear, ganan dinero y terminan arruinados y hasta terminan en la cárcel. ¿Cuántos actores y actrices de Hollywood terminan muertos o suicidados o alcoholizados o en un asilo sin un centavo? Porque la prosperidad espiritual debe de estar presente para que permanezca la prosperidad financiera y otras prosperidades de las que vamos a hablar. ¿Amén? Dicho de una manera, la primera prosperidad que una persona necesita es la prosperidad espiritual. ¿Amén? Si no prosperas, te quedas atrás, y si te quedas atrás, empiezas en decadencia. Entonces, la primera es la prosperidad espiritual, ya se la voy a explicar. La segunda es la prosperidad mental. La tercera es la prosperidad física, que aquí menciona, dice que seas prosperado en todo y que tengas salud. La cuarta prosperidad de la que quiero hablarles es la financiera, que es la que a todo el mundo le interesa. Y la quinta prosperidad es la prosperidad social. ¿Amén? Usted tiene que tener estas 5 áreas de prosperidad en su vida. Repita conmigo. Prosperidad espiritual, prosperidad mental, prosperidad física, financiera y social. Son 5 áreas en las que usted debe de prosperar. ¿Amén? Usted necesita prosperar integralmente en eso. Mira, hay gente que prospera financieramente y para que no le pidan dinero se aísla socialmente. Y el dinero que lo prosperó por un lado lo arruinó la prosperidad, lo hizo entrar en decadencia familiarmente. Ahora no lo consigues ni con una orden del juez porque tiene miedo que le pidas dinero. O porque tiene miedo de que le vayas a costar dinero. Y entonces empiezan a pensar con altivez, muchas veces una persona que no tiene prosperidad espiritual y tiene prosperidad financiera, no tiene prosperidad social por causa de que hay egoísmo, porque su corazón está lleno de egoísmo porque no ha conocido a Cristo. Entonces el dinero que lo prosperó por un lado lo arruinó por otro. Por eso es importante que usted entienda que cuando hablamos de prosperidad, usted no tiene que pensar solo en dinero, porque eso puede ser su peor maldición. La peor maldición de una persona puede ser tener dinero si no tiene prosperidad en otras áreas. ¿Amén? ¿Cuántos conocen o han escuchado de alguien que agarró dinero y prosperó para los ojos del mundo, pero usted sabe que le arruinó la vida? ¿Amén? ¿Cuántas gentes han ganado un premio por ahí de alguna lotería y terminaron hasta divorciadas, divorciados? Les arruinó otras áreas. Por eso es muy importante que usted aprenda estas cinco cosas. ¿Amén? ¿A cuánto les interesa esto? Amén. Gloria a Dios. Entonces, la primera vamos a hablar de la prosperidad espiritual, que es la más importante. Hermanos, cuando un día en Juan capítulo 3, si usted me acompaña al libro de Juan, capítulo 3, dice Jesús, se encontró con un hombre en el verso 4. Vamos a leer desde el verso 2. Y dice que este hombre llamado Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Verso 5 dice, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces una persona necesita aceptar a Cristo para poder ver el reino de Dios y para poder entrar. Muchas veces las personas me dicen: pastor, yo voy a tal iglesia, voy cada tanto, hago mandas, hago promesas, o doy tanto dinero, o alimento a los pobres, o trabajo con los Boy Scouts, o hago esto. Mire, hermano, olvídese de todo eso. Eso es bueno ante los ojos de Dios, pero eso no le hace entrar al cielo ni le va a mostrar el reino de Dios. Lo único que le abre el cielo es tener a Jesús como Señor y Salvador, y lo único que le va a mostrar el reino de Dios es tener a Cristo como Jesús, como su Señor y su Salvador. Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. La Escritura dice que el que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar. Entonces usted necesita aceptar a Jesús como Señor y Salvador primeramente para poder avanzar. No se trata de vivir en religiosidad. Si usted me acompaña a 2 Corintios, hoy vamos a usar muchísimo la Biblia porque es muy importante que lo que se diga tenga Biblia de respaldo. Así que 2 Corintios capítulo 5, si me acompaña por favor, el verso 14, fíjese qué interesante, ¿no? Verso 14 dice así. ¿Lo tiene? Amén. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, escucha atentamente, para que los que viven ya no vivan para sí. Este es un problema para las personas. Porque cuando aceptas a Cristo, te vas a encontrar frente a un dilema. Y esto quizás le suene fuerte, pero se lo voy a decir de una manera que lo va a comprender. Nadie o casi nadie se levanta un día y dice: hoy voy a ir a la iglesia y voy a aceptar a Cristo y me voy a transformar en una mejor persona y voy a comenzar a vivir a la luz de la palabra. Casi nadie. La mayoría de las personas requieren de una crisis, requieren de una necesidad y llegan a los caminos del Señor buscando al Señor. ¿Sabe qué es lo que nos trajo muchas veces? Primeramente el conocimiento de que la ayuda está solo en Dios y la segunda es porque tenemos un deseo egoísta. Pastor, vengo a buscar al Señor. ¿Para qué? Para que me devuelva a mi familia, para que me devuelva a mis negocios, para que me devuelva... Como hay un deseo egoísta detrás de eso, nos interesamos. No estoy diciendo que está mal buscar a Cristo para que Él nos restituya, porque de hecho es el único que nos puede restituir. Pero normalmente así sucede. Cuando hay un temblor, hay un terremoto, hay un huracán, hay una inundación, la gente busca al Señor. ¿Por qué? Porque tiene miedo por su vida. Hay un deseo egoísta. Nadie va a la iglesia: vengo a pedirte por los que están inundados en Mississippi, si usted vive en Las Vegas. Normalmente la gente ni se acuerda de los inundados en Mississippi. ¿Por qué? Porque no está su cuerpo en Mississippi. Porque si su cuerpo estuviera en Mississippi, usted estaría en la iglesia. Entonces, todos, la mayoría, llegan al Señor con un deseo egoísta. Y cuando llegas al Señor, el Señor te dice: mira, acá hay una cosa importante. Los que viven para Él ya no viven para sí. Pablo lo dijo: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, la primera consecuencia de encontrarte con Cristo es la salvación. La segunda es: dejas de vivir en egoísmo. Y es fundamental, si quieres ser una persona próspera, que dejes de vivir en egoísmo. Porque la gente egoísta no es una gente que sabe compartir, no es una gente que sabe administrar. ¿Cuántos saben eso? Cuando le dices a las personas, más bienaventurado es dar que recibir, muchísimas veces he escuchado gente que dice, yo quiero ser al que le den. Y yo digo, bueno, quiero ser el pobre. Yo quiero ser el que da, toda mi vida quiero ser el que da, porque el que da es el que tiene. Pero el deseo egoísta te dice, deme, 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 deme. Y el Señor te dice, da, da, da. Sí, Señor, si tú me invitas a dar, tú tendrás que llenar para que yo tenga para dar. Porque si yo quiero y no tengo, no puedo. Pero la Biblia dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho lo volverá a dar. Entonces, cuando tú le das a alguien, Dios te va a dar más. Ese cambio de forma de pensar sucede cuando aceptas a Cristo. Es el inicio de la prosperidad espiritual. Cuando aceptas a Cristo, eres salvo. Lo segundo que el Señor hace, te opera del egoísmo y lo tira a la basura. Te pone un corazón nuevo. Porque dice la Escritura que teníamos un corazón de piedra. Quizá usted dice, pastor, ¿está exagerando? No, Ezequiel 36, verso 25 en adelante dice así. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. Os daré un corazón nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 25 en adelante. Corazón de piedra. Diga conmigo. Corazón de piedra. Un próspero con corazón de piedra, ¿sirve para algo? De nada. Es un problema a la sociedad, es un problema a la familia. Porque es esas personas que porque tienen dinero pasean por todos lados pensando que pueden pasar por arriba al mundo. Por esa razón, la prosperidad espiritual es la primera. Y aquí le dice el apóstol, amado, quiero que en todo seas prosperado. Y le da la medida, así como prospera tu alma. Si tu alma no está prosperando, no quiero nada para ti porque te vas a echar a perder. Este es el principio que usted y yo tenemos que entender. Por eso es que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Hermano, está más claro que el agua. Primera prosperidad que necesitas si quieres ser un hombre o una mujer próspera en todo en tu vida es la prosperidad espiritual. Si no lees la Biblia, si no oras, si no ayunas, si no te congregas, si no sirves al Señor, si no estás involucrado en las cosas del Señor, lamentablemente te estás cerrando las puertas a todas las demás prosperidades. Quizá usted diga, pastor, esto suena muy radical. No es radical, es sabiduría de Dios. Dios le ama. Y así como usted, si tiene un hijo que está inmaduro, que no está crecido, usted no le va a comprar algo que le pueda hacer daño. Usted no le va a comprar una motocicleta de alta velocidad a un jovencito de 12 años porque usted sabe que se puede matar. Hasta que usted no lo viera maduro, hasta que no lo viera responsable, sensato, juicioso, usted no le compraría un vehículo porque sabe que se puede matar y usted lo ama. Pues Dios es exactamente igual, no te va a dar nada que te pueda matar. Y una persona próspera espiritualmente es una persona que empieza a verse responsable a los ojos de Dios. Amén. Mira que tiene al lado, dígale, vuélvete responsable en lo espiritual. Vuélvete responsable en lo espiritual. Amén. Procura a Dios. Gloria al Señor. Entonces, vamos a leer el verso 15, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. De manera, escúchenme interesante esto, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, yo ya no soy el que era, ni los que yo conozco como los conocía, incluyendo a Cristo. Muchas personas conocían a Cristo de una manera religiosa, como quizás un ídolo en la iglesia, quizás como a veces las abuelas decían, pórtate bien porque va a venir Cristo y te va a castigar. Los que tuvimos a una de esas abuelitas del siglo pasado, te decían así. Ella es lo que les habían enseñado, pórtate bien porque Dios te va a castigar. ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? Amén. Todos crecimos escuchando algo así. Esta situación, hermanos, se daba y se nos enseñó y nosotros conocimos ese Cristo. Pero cuando conocimos realmente a Cristo, ya no le conocemos como le conocíamos. Ahora le conocemos ya no según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, cuando aceptas a Cristo y viene la prosperidad espiritual, comienza una nueva relación con Dios, una nueva dimensión. Ya no vives para ti, sino para aquel que vivió, que murió, resucitó para ti. Y comienzas también a conocer y relacionarte con Dios de una manera nueva. Y también la gente comienza a relacionarse contigo de una manera nueva, porque ya las cosas viejas pasaron. ¿Amén? Y todas son hechas nuevas. Entonces, ya no eres lo que eras, porque Cristo te hizo nuevo. Entonces, ya no te van a conocer como lo que eras. Ya tú no vas a conocer a la gente ni a Cristo mismo como lo que eran, sino que cambia tu perspectiva. Antes mirabas a una persona en necesidad y quizás para poder justificarte y no ayudarle decías, seguro que se lo merece. Porque eso calmaba tu conciencia. Pero el Señor te dice que ayudes, no te dice que juzgues. Él no te pregunta que vayas a ver si lo merece o no lo merece. El Señor te dice que ayudes. ¿Está entendiendo? Pero el juzgar la situación nos da paz mental aparente para poder no dar, porque el problema está en nosotros. Nos hace nueva criatura y nos da paz con Dios. Entonces, esta es la primera y no quiero extenderme mucho, solo quiero decirle que usted necesita arrepentirse de sus pecados, abrirle su corazón a Cristo. Lo primero que tiene que hacer, pedirle perdón al Señor y pedirle al Señor, Señor, perdona mis pecados y yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Lléname de tu Espíritu Santo, dame esa nueva vida, quita de mí el egoísmo y déjame conocerte. Eso es básicamente el inicio de una prosperidad espiritual. ¿Amén? La segunda es la prosperidad mental, hermano. Tener una mente saludable es algo que el Señor solamente puede hacer. Cuando usted mira la sociedad hoy en día, está llena de estrés, llena de amargura, llena de rencores, llena de odios. Están acostados y están pensando. Hay algunos que se acuestan a pensar a ver cómo pueden hacer maldades el día de mañana. La Biblia lo dice. Dice, hay de aquellos que maquinan en la noche y por la mañana ejecutan, dice. Hay personas que hacen eso. Hay personas que están pensando cómo hacer alguna maldad o cómo lograr algún beneficio de otro. Su mente está enferma. La enfermedad que tienen se llama pecado, que ha corrompido su mente. Y cuando Cristo viene a tu vida, la Biblia dice que Él puede cambiar nuestra mente por la mente de Cristo. El apóstol Pablo decía, todo lo honesto, todo lo puro, diga conmigo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, cuando usted tenga que pensar y quiera salud mental, empiece. A ver, esto es digno, esto es puro, esto es honesto, esto es amable, esto es algo benigno, digno de alabanza. Si no, sáquelo de la cabeza. A veces las personas dicen, yo siempre lo digo, mi suegra lo dijo en una oportunidad, que alguien le dijo, mira, vas a la iglesia y te lavaron el cerebro. Y ella dijo, sí, porque lo tenía sucio. Así que yo quiero pedirle a todos ustedes, hermanos, que aquel que llegó a Cristo con el cerebro limpio y la mente limpia, por favor, pare y váyase, porque no hace falta que esté aquí. Si usted llegó con la mente limpia, usted llegó, y usted jamás en su vida pensó algo malo, entonces pare y váyase, porque no le hacemos falta. Amén. Se pueden ir parando de a uno e irse, todos los que quieran. Entonces usted necesita que le laven el cerebro con la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que le limpie la mente al hombre ni a la mujer, sino la sangre de Cristo. ¿Y sabe qué? Conmigo el Señor trabajó, trabaja y va a seguir trabajando, y estoy seguro que con usted también, porque el proceso de santificación es de por vida. ¿Amén? Porque el Señor limpia por aquí y usted y yo ensuciamos por ahí. Aparecemos cuando vio a las mujeres está limpiando y entran los niños corriendo y le pisotean todo el piso. Bueno, así son los pensamientos que entran. Ya el Señor limpió una área y entra y te pisotea otra vez la mente y vuelta otra vez el Señor a limpiar. Y ahí se le lleva limpiando. ¿A cuántos de los pensamientos le vienen y le pisotean lo limpiado ya? Levanten la mano, a ver, sean valientes. Gloria a Dios, sigo predicando entonces. Estoy frente a la gente correcta. Un aplauso a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Isaías 26 dice, tú guardarás en completa paz. Diga conmigo, Él guardará en completa paz. Amén. A los que en Él, nuestro pensamiento en Él perseveran. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que hay de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el Señor te va a guardar en completa paz. ¿Por qué las personas tienen estrés, tienen angustia, tienen ansiedad? Porque están completamente enfocados en el problema. En aquella situación que no pueden dominar. Entonces esa situación los consume y no tienen paz. Pero aquel que se enfoca en el Señor, el que descansa en el Señor, puede tener paz. ¿Amén? Puedes tener paz en medio de la peor tormenta. Mire Jesús, estaba la tormenta en la barca y él estaba durmiendo. Yo siempre digo, habían dos cosas ciertas en ese relato. Primero, Jesús tenía paz. Segundo, parece que tenía el sueño pesado. Porque estaba la tormenta y él seguía durmiendo. Hermanos amados, ese sueño, ¿cuántos hay de aquí que hace tiempo que no tienen, que te acuestas a dormir como un tronco y te duermes, te mueres hasta el otro día? Necesitas ese descanso, eso no te lo da nada más que la paz de Dios. Que te acuestas a dormir y al otro día, hermanos, necesitan resucitarte, hermano. Ese sueño que te da el Señor, dice que el Señor da ese sueño a su amado, a su descanso. Dígale, Señor, dame ese sueño, dame ese descanso. Amén. Dice la Escritura en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Usted no puede comprobar la buena voluntad de Dios si usted no renueva su forma de pensar. Si usted no renueva, mire, cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, hablaba como niño y pensaba como niño. ¿Amén? Voy a hacer un ejemplo. Hermano, hoy es tu día. Venga, siéntese acá. Ok, siéntese como un caballero que es usted. Ok, imagínese este hombre. Ahora, imagíneselo este hombre sentado con los pies cruzados chupándose el pulgar del dedo. Mírelo. Así se ve un hombre hecho y derecho, elegante, bien vestido, bien presentado. Imagíneselo haciendo cosas de niño. Lo puse adelante para que le sea fácil, ¿verdad? Imagínese, ¿cómo te sentirías tú ahí chupándote el dedo delante de toda esta gente? Mal, ¿verdad? Gracias, hermano. Denle un aplauso a Jesús por el hermano. ¿Qué es lo que le quiero decir? No le queda. Pablo decía, cuando era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. ¿Amén? Imagínese, le dice a la esposa, querida, haceme un pozole, así con esa voz de hombre que tiene. Que es diferente que vaya y diga, dale, haceme un pozole, dale, haceme un pozole. Como si fuera un niño de 3 años. La mujer lo va a mirar y decir, me equivoqué. Me casé con un niño. ¿Verdad que no le queda? Ese es el cambio. Esa es la transformación. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, hablaba como niño cuando era niño. Ahora que ya no soy niño, empiezo a hablar como hombre. Antes que no tenía a Cristo, hablaba de una manera y pensaba de una manera. Ahora que tengo a Cristo, pienso y hablo de otra. Entonces voy a comprobar lo que Dios tiene para mí. Pero mientras usted siga pensando como le enseñó a alguien o a usted se le ocurrió, hay gente que dice, no, yo tengo mi relación con el Chuy a mi manera. Digo, pues no vas a comprobar nada. Porque Dios no se va a manifestar en tu vida, en tu forma de pensar. Tú tienes que cambiar tu forma de pensar a la forma de pensar de Dios. Entonces, ya no el Chuy, porque no iba a la escuela contigo, Jesucristo, es el que se va a manifestar y va a ser tu Señor. ¿Amén? Pero la gente que piensa como niño no quiere cambiar eso. Entonces no puede comprobar la buena voluntad. Es necesario dejar que sea el Señor el que transforme nuestra mente. Por eso es que la prosperidad mental va a venir en el sometimiento a Cristo. Cuando una persona no se somete a Cristo y deja que Cristo le madure, se quedan niños espirituales. Y andan actuando como niños, pensando como niños, hablando como niños. Me voy de la iglesia, pastor, ¿y por qué te vas? Es que no me saludaron. Hermano, eso es bien común. Usted me dice, ¿cómo es posible, pastor? Hermanos, si yo hiciera una estadística, le diría, hermanos, que en cada iglesia al menos unas 30 o 40 personas alguna vez han visto pasar a alguien que se fue de una iglesia porque alguien no le saludó. Eso es un pensamiento de niño espiritual. No hay problema mientras sea niño espiritual, pero si ya llevas unos años en Cristo, tienes que dejar esa manera de pensar. Necesitas renovar tu mente. Y así es en todo. Necesitas renovar tu mente. Hermanos, la tercera prosperidad es la que quiero hablar, de la prosperidad física. Es vivir en salud divina. Diga conmigo, salud divina. Cuando usted mira las Escrituras, usted va a ver en Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo que use un poco de vino a causa de sus frecuentes enfermedades, porque en aquella época había muchos problemas también con el agua, las aguas no eran muy puras. Este hombre aparentemente tenía problemas estomacales, y en aquella época en donde la medicina era bastante limitada, le dijo, mira, ¿sabes qué? Toma un poco de vino. Cuando dice un poco de vino, no está hablando de un litro. ¿Amén? Porque algunos toman ese pasaje para echarle un litro. No. No está diciendo eso. Pablo le dice, toma eso, que te va a ayudar. Primera Timoteo 5:23. Le dice con otras palabras. Entonces vemos que Timoteo, siendo un discípulo de Pablo, también estaba enfermo. Entonces, ¿cómo es esto de la salud divina? ¿Cómo puedo estar sirviendo a Dios y a la vez tener a un Pablo enfermo? Que Pablo decía que aparentemente que tenía un problema en los ojos. Él, aparentemente tenía un problema en los ojos. Dice la Escritura que él sufría algo que le pidió al Señor que lo quitara. Le dijo, bástate mi gracia. Timoteo también. Y usted, y aquí en la iglesia, va a encontrar gente enferma. Encontramos profetas muriendo enfermos. No quiere decir que usted, teniendo a Cristo, usted tiene un seguro contra la enfermedad, porque la enfermedad es causa del pecado y se hace presente. Lo que usted tiene en Cristo es un seguro de sanidad. No es que el creyente o el cristiano no se va a enfermar. Sí se puede enfermar. Solamente que el que no tiene a Cristo no tiene ventajas en cuanto a los milagros, porque el Señor es el que hace los milagros. Amén. Entonces, en Cristo usted no tiene un seguro contra no enfermarse, usted tiene un seguro con la sanidad. ¿Está entendiendo, verdad? Ay, ¿cómo si es cristiano se enfermó? Sí, no hay problema. Todos se enferman. Es de carne y hueso. Respira, come. Bueno, se puede enfermar. Pero Cristo le puede levantar. Ahí está la diferencia. No estoy diciendo que no vaya al médico. Vaya al médico. Pero aún con médico o sin médico, Dios te puede levantar. Amén. No abandonen la medicina, no sea de aquellos que dejan la medicina. Si el Señor le pide que la use, úsela, no hay problema. Dios puede usar lo que Él quiera. Lo importante es que usted va a estar sano. Como nuestra hermana que andaba con muleta y ahora anda danzándole al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Sí se enferman? Claro, pero el Señor sana. La Biblia dice en el libro de Isaías que Él llevó nuestras enfermedades y dolencias. Toda enfermedad que le pueda venir al hombre puede ser reprimida y suprimida por la sangre de Cristo. Amén. Recuerde que está el Señorío de Cristo y el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él puede sanarte inmediatamente o Él puede permitir que te mueras de una enfermedad. Eso no importa porque es Él el Señor y si Él decide está bien. No es lo que usted quiere, no es lo que yo quiero, pero sabemos que en Él tenemos esa oportunidad. Y Juan se lo dice a Gallo y le dice, amado, quiero que en todo seas prosperado y que tengas salud. Entonces, prosperidad física implica que usted está deseando esa salud de Dios, confiando esa salud de Dios y muchas veces recibiendo esa salud de parte de Dios. Amén. Dice la Escritura en el libro de Mateo que vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra prostrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. El Señor vino y la tocó y le sanó. El Señor puede tocar tu vida. Dice que un día vino una mujer y se acercó detrás y tocó el manto de Jesús y Jesús la sanó. Otra oportunidad, Jesús se acercó a un pozo donde había aguas, que el que llegaba primero, el Señor lo sanaba y Él lo sanó. Hermanos, el Señor sana como quiere, donde quiere, cuando quiere y a quien quiere. Pero una cosa sabemos, podemos anhelar y recibir prosperidad en la salud. Pero si usted no tiene prosperidad espiritual y anda viviendo una vida doble, que es decir, va a la iglesia, pero cuando nadie lo ve, vive una vida doble y hace cosas malas con su cuerpo, el Señor no va a estar derramando su sanidad para que usted la arruine. Escúcheme bien, cuando usted vive en pecado, usted se está robando el privilegio de que Dios haga un milagro, porque el diablo se lo está robando. Pero si usted busca al Señor de todo su corazón, muchas veces el Señor va a hacer una obra sobrenatural, un milagro. ¿Por qué? Por su gracia. Usted no lo va a comprar al milagro, pero si usted no vive en santidad, usted sí lo puede perder al milagro. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, la cuarta prosperidad es la prosperidad financiera. La prosperidad financiera es la que todo el mundo quisiera tener y significa estar saciado y tener todo lo necesario y un poco más para dar. Esa es la prosperidad del Señor. Que usted tenga todo lo que usted necesita y un poco más para dar. Eso es la riqueza según Dios. La riqueza según el mundo es nadar en dinero. La riqueza según Dios es que usted tenga todo lo necesario, que no le falte nada y que tenga dinero extra para ayudar a otros. Porque el dinero extra que usted pueda tener no es solamente para que usted lo disfrute, sino también para que ayude. El Señor quiere que seamos generosos, ¿sabía usted? Le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes han ido a un velorio y han visto el ataúd con dos maletas de dinero al lado? ¿Cuántos han ido a un velorio y han visto unas maletas de dinero al lado del ataúd? Ni las va a ver, porque de este mundo nada metiste y nada te llevas. Usted es administrador. Administrador. Usted nació desnudo y desnudo te vas. Usted no es dueño de nada. Usted es administrador. Entonces, cuando es prosperado, usted tiene que tener una mente de administrador. Dice la Escritura, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tengas el poder para hacerlo. Si usted no es un buen administrador, usted puede recibir de Dios y perderlo. La Escritura nos enseña algo que hablaba el otro día y les quiero repetir para los que no estuvieron. No salgas por fiador de deuda extraña. ¿Por qué has de quitar el sueño de tus ojos y tu cama debajo de ti? Una forma clásica del diablo para robarte la prosperidad es que prestes la firma, salgas de cosigner o de garante. Hermano, mire, haga lo que usted quiera, pero no vaya a firmarle a nadie, ni sacar de garante, ni hacer de cosigner, ni ninguna de esas cosas, si usted no quiere ver cómo su prosperidad se va por un tubo. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, conozco a alguien que prestó la firma y terminó pagando una cuenta ajena? Levante la mano bien alto para que la vean. El que tenga alguna duda puede acercarse a los que tengan la mano levantada y pregúntenle qué es lo que vieron. La Biblia ya lo decía, dice, ¿por qué has de quitar el sueño a tus ojos y tu cama debajo de ti? Si usted quiere ayudar a alguien y tienes 100, 200, 1000, presta eso. Eso es lo máximo que vas a perder. Presta la firma y puedes perderlo todo. Hermanos, debes de ayudar, pero no debes de ayudar con lo que no tienes. No debes ayudar con lo que no tienes. El concepto del Señor de prosperidad es ganar, diga conmigo, ganar, dar y gastar. Diga conmigo, ganar, dar, gastar. El concepto del mundo es gastar, ganar y dar. Entonces, usted está gastado hasta allá arriba, tiene su tarjeta de crédito que ya se acabó todos los números, tiene que trabajar 3 trabajos y no tiene para dar. Y si sale de garante, peor. Y tu prosperidad se va por un tubo. ¿Amén? La prosperidad de Dios incluye sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. No es tener 3 trabajos ni recibir la herencia de una tía rica. Es sabiduría. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Si no hay sabiduría, no hay prosperidad. Hermanos amados, Deuteronomio 28, vamos a la Biblia, del 1 al 6. Y ya voy terminando. 28 del 1 al 6. Ok, necesito un voluntario para caminar y 2 voluntarios para que le sigan. ¿Quién quiere ser voluntario? A ver, 2 voluntarios o voluntarias. Ok, venga Miguel, venga también. Y venga, hermana. Miren, vamos a representar este pasaje para que usted lo aprenda. Hoy es un día de enseñanza, así que por eso tanto ejemplo. Y vamos a orar, porque va a ser un día de liberación también. Bueno, a ustedes les va a tocar seguir a esta persona. Amén. Usted va a ser la bendición, y perdóneme, hermana, que le tocó la parte fea de la película, usted va a ser la maldición. ¿Ok? Miren lo que dice este pasaje. Dice, Miguel, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Eso te dice el Señor. ¿Ok? Te lo repito. Acontecerá, Miguel, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, usted póngale su nombre ahí, para guardar, no para que lo metas en un cajón, sino para que lo metas en tu corazón y lo hagas. Y poner por obra, es decir, hacer lo que estás aprendiendo de parte de Dios, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, decía Moisés, también, o en este caso podemos agarrar al mismo Señor diciéndotelo, todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. En el repaso de la ley, aquí en Deuteronomio, está diciendo lo que el Señor también le dijo a su siervo, te lo digo a ti. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Y dice la promesa. Y tú empiezas a caminar despacito. No corras, solo despacito. Y dice, bendito, sigue caminando. Ustedes quédense ahí. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Vamos a la bendición, empieza a seguirle. Sígalo. Dice, bendito tú serás en la ciudad, bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. ¿Qué más dice? La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Pero acá hay un ejemplo que usted tiene que avanzar. Dice, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué tiene que hacer usted? Y usted camine, bendito serás, te vas para el campo. Bendito serás en el campo. Bendito serás en la ciudad. ¿Quién sigue a quién? ¿Cuál es la primera prosperidad? La espiritual. Si obedeces al Señor, bendito serás en el campo. Mire la bendición, no se cansa de andar atrás de Él. Amén. Amén. Dele nomás, paselo. Ok. Verso 15. Sigan caminando. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar, no dice que te va a salir perfecto, le está echando ganas, procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora viene un problema. Miguel comienza a obedecer al Señor y ahora tenés dos que te siguen. ¿Saben qué? Todos ustedes tienen dos que lo siguen. El hermano testificó, dijo, me empecé a analizar a ver qué estaba haciendo. Y empecé a orar, a buscar al Señor, porque habían dos que te siguen, pero te estaba alcanzando el de azul, ¿verdad? Y Miguel empieza a andar un poquito mal, así que ahora vamos a ver qué pasa si Miguel empieza a andar un poquito mal. ¿Quién pasa en primer lugar? ¿A ver? Y la maldición como que camina más rápido a veces, ¿verdad? Mira, y camina más rápido. Y Miguel empieza a andar mal y empieza a tropezar y la maldición dice que bueno, lo alcanzo más fácil. Y se queda. Y el Señor te dice, Miguel, acontecerá que si oyeres mi voz para poner por obra y guardar todos estos mandamientos, estas bendiciones que te prescribo hoy, te voy a exaltar y tú te arrepientes. Entonces cuando te arrepientes, sigan caminando ustedes, no se me cansen. Te arrepientes, buscas al Señor, ¿qué pasa ahora cuando te pones bien con el Señor? Mira, hasta atajo tomó la bendición. Me salió floja la bendición esta. Den aplauso al Señor. Gloria a Dios, vayan nomás. Que Dios los bendiga. ¿Entendieron? ¿Lo entendieron? Ahora, ¿qué hace todo el mundo? Corre la bendición. Ellos andan corriendo la bendición. ¿Qué está haciendo, hermano? Me voy para el casino, dice, a jugar a las maquinitas. Maquinitas, en España le llaman ladrones manco a eso. Usted tiraba la maquinita si te roba, hermano, eso es del diablo. Usted es administrador, como administrador usted no es dueño de nada. Usted no puede jugar lo que no es de usted. Usted no se vaya a las maquinitas porque está tirando el dinero y la maldición lo va a alcanzar. Si usted está en las maquinitas, empieza a mirar los de azul que se le acerquen. ¿Ah? Se va a acordar de mí si anda por ahí. Ojalá que pierda, hermano. Y la maldición, no me eche la culpa a mí. No, hermano, lo bendigo, pero no para que juegue, hermano, sino para que no vaya. Olvídese de eso, olvídese de andar teniendo 5 trabajos, hermano, para poder ser próspero. Mejor obedezca al Señor, deje de andar en malos pasos, obedezca al Señor, camine con el Señor, haga lo que debe hacer, comience a dar por revelación. Recuerde, usted es un siervo de Dios, usted escucha a Dios, entonces comience a ayudar, comience a bendecir la obra del Señor. Cuando va a dar la ofrenda, hermano, no vaya y busque un billete de $1, hermano. Vaya y busque para dar generosamente. Yo les digo a las personas, mire, imaginemos que usted viene y me dice, pastor, ore para que me vaya bien, para que Dios me dé un trabajo. Le digo, ok, Señor, te pido que le des un trabajito de $800 al mes. Usted me interrumpe la oración. Me dice, pastor, con 800 no la hago, no la alcanzo. 800 no es mucho, pida más. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que le des 8,000 para que Él te pueda diezmar 800. Usted me interrumpe, no, dice, pastor, 800 es mucho. ¿Cómo le voy a dar 800, Señor? O sea, si Dios te lo da a ti es poco. Pero si tú los tienes que poner en la canasta de la ofrenda es mucho. ¿Se da cuenta? Volvemos al punto principal. Cuando tienes prosperidad espiritual, el Señor te quita el egoísmo. Eso es un corazón egoísta. ¿Quieres ser prosperado espiritualmente? Dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Cuando hagas tu declaración de taxes ahora, haz dos cosas. Primero, no le digas que tienes 800 dependientes y que alimentas a 400 huérfanos, porque te vas a ir a la cárcel, hermano, y ni te voy a ir a visitar. Diga lo que deba de decir, no mienta en sus declaraciones. ¿Amén? Diga conmigo, mira al de al lado y diga, no mientas en tus impuestos. ¿Amén? Haga lo que es correcto. Se ríen algunos nerviosos por ahí. Se les está esfumando por ahí. Hermano amado, al César lo que es del César. Hacer tus taxes correcta y justamente es una actividad espiritual. Porque Dios lo dijo. ¿Sabe por qué muchos de nuestros países están como están? Porque están llenos de personas que no le dan al César lo que es del César y el César lo que agarra se lo roba también. ¿Amén? Pero hermanos, si queremos vivir quieta y reposadamente, tenemos que orar por nuestros gobernantes y darle al gobierno lo que tiene que hacer y que nuestros gobernantes sean guiados por Dios para que hagan lo correcto con lo que tienen que administrar. Y vamos a vivir en un país próspero como vivimos y vamos a ser prósperos nosotros. Dele al César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios. Hermanos, cuando tengan que diezmar, diezme. Cuando tengan que ofrendar, ofrende. ¿Amén? Dele al Señor lo que es del Señor. Porque si usted no le da al Señor lo que es del Señor, hermano, usted le está robando al Señor. De la misma manera que usted, si no le da al César, le roba al César. Hermanos, algunas personas dicen que diezmar pertenece al Antiguo Testamento. Eso no es verdad. Mateo 23, 23. Léalo conmigo. Hay tres cosas de las que usualmente el Señor te redime cuando te prospera y es de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte. Son tres cosas. Y estas tres cosas incluyen estas cinco que le estoy diciendo. ¿Amén? ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted diga, Señor, dame prosperidad, acuérdese, son cinco áreas, no es solo plata. ¿Qué dice Mateo, por favor? Alguien que lo lea. Yo lo tengo aquí, pero lo podemos leer todos juntos. Léalo en voz alta, por favor. La menta. Amén. ¿Usted ha visto cuando alguien dice no me importa nada, en español decimos me importa un comino? O sea, le está diciendo, ustedes diezman hasta lo más chiquitito, hasta lo más insignificante llevan la cuenta. Y le dice, hipócritas, ¿era necesario seguir haciendo esto sin dejar de hacer lo otro, que es la justicia, la misericordia y el amor? Entonces Jesús no le está diciendo dejen de diezmar. Jesús administraba dinero, la gente le daba, se recogía en ofrendas, la gente ministraba al Señor de sus bienes. Y nosotros podemos ver la iglesia primitiva, que no solo daba el diezmo, sino que vendían y traían todo. Yo no estoy diciendo que traiga todo, la razón por la que traían todo era porque el imperio romano los perseguía para matarlo. Entonces, ¿para qué querías tener una propiedad si te iban a matar? La vendían y la administraban junto porque iban escapando. Hoy en día usted y yo tenemos la bendición de vivir en un país tranquilo. Tenemos un lugar donde vivir, no necesitas vender tu casa y traer el dinero. Pero sí de lo que Dios te dé, tienes que darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es importante, hermano amado, justicia, misericordia y fe incluye también el diezmar. Entonces, hermano, si usted mira en Proverbio, en el Proverbio capítulo 30, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. Fíjese qué interesante, cómo las personas a veces cuando están saciadas, se olvidan de Dios. Cuando usted da al Señor, usted constantemente está reconociendo al Señor sobre sus finanzas. El Señor nos dice claramente, aún para el perdón, en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. En toda la Biblia, lo que tú siembras, cosechas. Si eres una persona mezquina, no esperes cosechar abundancia. Cuando usted siembra la semilla para atrás o para adelante. ¿Sabe qué significa? Cuando tú siembras, te vas a ir encontrando con lo que sembraste. Lo que vayas sembrando va a ser lo que te vas a encontrar. Si no tiraste nada, nada vas a encontrar. ¿Entiende cómo funciona? El Señor es justo. El Señor no le da mucho a uno y otros poco. El Señor te dice, tú lo que tú quieras, tú vas a recibir. Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Si usted da por compromiso, si usted da porque le están presionando, no sirve. Usted tiene que dar con alegría y sencillez de corazón. El pan nuestro de cada día, ¿quién te alimenta? Amén. Gloria a Dios. En conclusión, hermanos, nosotros somos libres por Dios para prosperar. Hay 5 áreas de su vida. La espiritual, diga conmigo, área espiritual, mental, física, financiera y social. Quiero hablar la final. Proverbios 3:4 dice la Escritura, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice la Escritura que el que está en paz con Dios, Dios lo hace estar en paz aún con los enemigos. Y te hace hallar gracia y buena opinión. ¿Sabe qué va a suceder cuando tú seas próspero socialmente? Vas a estar en el trabajo y va a venir tu jefa o tu jefe y te va a decir, mira, no sé por qué, pero me caes bien, me gusta tu trabajo, te va a reconocer. Van a haber situaciones en las cuales van a haber personas que van a decir, me cae bien esa persona. O van a decir, qué buen padre, qué buena madre. Vas a ir a la escuela a hablar algo, interceder por tus hijos y la maestra va a verte con buenos ojos. ¿Sabe por qué? Porque es Dios que te está prosperando socialmente y hace que tengas buena impresión delante de otras personas. Eso dice el Señor. Hallarás gracia, Proverbios capítulo 3, verso 4. Hallarás gracia y buena opinión. Gracia y buena opinión. Mira que tiene al lado. ¿Quieres gracia y buena opinión? ¿Quieres gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres? Amén. Busca a Dios. ¿Le vas a caer bien a las personas? Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Se cumplió en él. Hermanos amados, todo tipo de prosperidad viene de parte del Señor. Fue largo la enseñanza. Yo sé que quizás usted hoy ha aprendido y ha sido largo. Quizás le ha sido fatiga tanto largo el tiempo de estar sentado, escuchando. Pero si usted prestó atención a esto, usted va a recibir mucha prosperidad este año. Yo quiero que por favor este año usted aplique esto y diga, Señor, yo quiero ser próspero en lo espiritual. Si ya aceptó a Cristo, ahora crezca. No se quede estático, porque el que se queda estático se queda atrás. Avance, avance, avance. No se conforme con que venías a la iglesia y te sentás y nada más. No, avance. Prosperidad mental, no deje que su mente divague. Afírmela en Cristo, afírmela en cosas buenas. No deje que su mente ande pensando cosas que lo estresan, le amargan. No deje eso. Busque la salud de Dios. Vaya al médico, haga lo que tenga que hacer, pero clame en ayuno por sanidad. Dios le puede levantar. Clame al Señor por una prosperidad financiera y dele a Dios lo que es de Dios y dele al César lo que es del César. Ofrende, diezme y pague sus impuestos. Y sirva al Señor para que tenga prosperidad social y tenga la aprobación de Dios y de los hombres. Quiero que leamos un pasaje de Timoteo para terminar. Primera de Timoteo. Este pasaje es un pasaje muy bonito, que quiero por favor lo leamos juntos. Y terminamos. Primera Timoteo, capítulo 6. Mire lo que dice, verso 17. Vamos a leer del 17 al 19. Dice así, pero a los ricos de este mundo, dice el pasaje, a los ricos de este mundo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué dice? Nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. ¿Cuántos han visto a un rico que está infeliz? Lo ves manejando un Ferrari con cara de limón. Lo ves comiendo en un restaurante fino de esos que pagas $500 el cubierto, amargado, enojado, frustrado, con el ceño fruncido y la mujer mirando por la ventana porque están peleados. Dulce es el sueño del trabajador, dice la Escritura. Coma poco, coma mucho, pero al rico no lo dejan dormir su riqueza. Hermano, dice a los ricos de este siglo, dile que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo. Y a usted le digo lo mismo en el nombre del Señor, ponga su esperanza en el Señor, porque aquel es el único que le puede hacer que disfrute todas las cosas. El único. Hermanos, el único. El único. Sea sabio, no ponga su confianza en las riquezas. No ponga las confianzas suyas en el dinero. Ponga la confianza en el Señor y dígale, Señor, ayúdame a disfrutar. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Para eso prosperamos, porque desnudo vinimos y desnudo nos vamos. Prospera en esas cinco áreas, vive feliz, disfruta todo lo que Dios te da y te va a ir bien. Amén. Yo quisiera orar junto con unos hermanos por usted. Usted lo que va a hacer es va a venir, Señor, yo te pido que tú me liberes de la falta de prosperidad social, de la falta de prosperidad económica, que me libres de la falta de prosperidad en mi salud, que me libres de las otras faltas de prosperidad que hemos hablado ahora, hermano, la falta de prosperidad espiritual, la gente que lucha con pensamientos, falta de prosperidad en su mente. Por todo eso, sea cual sea lo que tú necesitas, o las cinco cosas, yo te pido que pases. Vamos a orar.